Quiero hablarles hoy acerca de hombres que añaden. Hombres que añaden. Sabes, los hombres, los verdaderos hombres, no son un déficit para el hogar, no es un déficit para la sociedad, al contrario. Los hombres son activos, ¿sí? Los hombres añadan. Digan conmigo, los hombres añaden. Estaba leyendo la Biblia en un pasaje donde Jesús estaba teniendo un momento como del Día de los Padres. Y lo estaba teniendo con sus discípulos. Y vamos a basar lo que vamos a hablar hoy en este pasaje. Acompáñame a Juan capítulo 15, versículo 9. Y aquí está Jesús, está sentado, está conversando con sus discípulos, sus hijos espirituales. Y Él les comienza a decir algo muy importante que hoy quiero que atesores en tu corazón. Él les dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Está diciendo Jesús que como yo fui amado de ese mismo, a ese mismo nivel, de esa misma manera, yo les he amado a ustedes. Lo que me fue modelado a mí, yo lo he duplicado, yo lo estoy modelando. Es reciprocidad. Y luego dice, permanezcan en mi amor. Jesús le está diciendo a sus discípulos esto. Que así como Él recibió un amor incondicional del Padre, a sí mismo, del mismo nivel, a sí mismo Jesús ha amado a sus discípulos. Y luego Jesús les insta a sus discípulos que sigan amando de la misma manera. It's a pretty tall order. Porque amar como Dios ama no es tan fácil, ¿sí o no? ¿Están aquí o no? Ok. Permanezcan en mi amor. Y esto lo debemos hacer nosotros. Dios nos llama a nosotros, sus discípulos. ¿Cuántos aquí se consideran discípulos de Jesús? ¿Y los demás qué son? ¿Están aquí o no? ¿O están pensando en lo que van a comer después? Ok. ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús? Ok. Seguidores de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Permanecer en el amor. Versículo número 10. Síganme ahí. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si Dios nos está diciendo que permanezcamos en el amor, está bien. ¿Cómo hago eso, Dios? Ahí nos lo dice en el versículo 10. Yo permanezco en el amor de Dios, no cantando canciones de amor a Dios solamente, no simplemente viniendo a la iglesia. De la manera que yo le demuestro a Dios que estoy permaneciendo en ese amor, es cuando yo, ¿qué? Obedezco sus mandamientos. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, dice Jesús, y permanezco en su amor. En otras palabras, Él está diciendo, yo lo he hecho, ahora ustedes imítenme a mí y hagan lo mismo. Como papás, nosotros no podemos tirarle toda la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, a nuestras esposas. Porque nuestras esposas fueron creadas para nutrir. Dios creó a la mujer para nutrir. Los dos fueron creados con roles, tanto el hombre como la mujer. Y juntos, cuando cada uno hace su rol, balancean el hogar. Se levanta un hogar que es bendecido y está balanceado. Yo tengo reglas como papá. Y mi esposa nutre como mamá. Y las madres solteras hacen las dos. Dios las bendiga a ellas por su esfuerzo. Jesús dice que el que permanece en el amor de Dios es porque obedece a su Padre. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga si no obedeces su palabra. ¿Sí me explico? Hay gente que espera de Dios que Dios lo bendiga y Dios quiere bendecirle. Porque todo padre bueno quiere bendecir a sus hijos. Pero la manera que permanecemos en el amor de Dios es por medio de la obediencia a sus mandamientos. La Biblia dice en el versículo 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y yo quiero que tú notes dos cosas aquí. Está hablando de dos tipos de gozo. Dios está diciendo que cada vez que tú te acercas a Él, ¿sí? Te acercas a Dios, eso produce gozo en el corazón de nuestro Padre. Cada vez que tú cumples sus mandamientos y te esfuerzas para honrar a Dios, para hacer lo que Dios dice que debes hacer, mantenerte lejos de lo que Dios dice que debes mantenerte lejos. La Biblia dice que eso produce un gozo en el corazón del Padre. ¿Sí? Y la Biblia también dice que cuando nosotros obedecemos, ese mismo gozo que está dentro del corazón del Padre, está dentro de tu corazón. Es un gozo que el mundo no puede ofrecer. Es un gozo sobrenatural. Entonces está hablando de dos gozos. Permaneciendo en su amor hace que Dios se llene de gozo al vernos. Mira a mi hijo, dice Dios, desde arriba. Hoy pudiera haber estado en tantos lugares, pero vino a honrarme a mí. Mira a mi hijo que le dijo no, pudiera haber agarrado un atajo en los negocios, haciendo algo que es indebido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque me está agradando a mí. Está siendo leal, está siendo una persona justa. Y Dios se llena de gozo. Y el segundo gozo es que ese mismo gozo que Él siente por nosotros, también lo podamos sentir nosotros. En otras palabras, guardar los mandamientos de Dios, hacer las cosas como Dios dice, guardar este libro al pie de la letra en tu corazón, va a producir gozo. Por eso es que el diablo diga, ah, mira, puedes guardar algunas cosas, pero hay otras cosas que no te convienen, ¿verdad? Esas las puedes saltear. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú estés con gozo. Pero la Biblia dice que cuando tú cumples los mandamientos del Señor vas a estar lleno de gozo. Y para que no haya ninguna ambigüedad sobre lo que se está refiriendo aquí cuando menciona guardar los mandamientos, porque Jesús está tocando un tema específico. Jesús lo define en el versículo 12, acompáñeme, ahí mismo donde estamos leyendo. Dice, este es mi mandamiento. En realidad Jesús no está hablando en este momento específico sobre todos los mandamientos, sino sobre uno específico. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ámense los unos a los otros de la misma manera, al mismo nivel que yo les he amado. ¿Por qué no pones tu mano, tu brazo alrededor de la persona que tenga más cerca y dile, yo te amo, mi hermano? Yo te amo. Dígale, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Por qué se ríen? ¿Acaso no dio su vida a Jesús por nosotros? ¿Vamos a amar a la gente tanto como Jesús nos amó a nosotros? Solo, escúcheme bien, solo nos dio un mandamiento. Si solo hacemos esto, if we only focus on doing this, permanecemos en su amor. Y eso es lo que Dios nos está hablando en este día. ¿Cómo permanecer en su amor? Dios está diciendo, si yo fui paciente con todos tus errores, tú sé paciente con los errores de los demás. Esposa, si yo fui paciente, te dice Jesús, con todos tus errores y malcrios, entonces sé paciente con los errores de tu esposo. Sé paciente. Si yo, como decimos en Argentina, te banco, eso quiere decir te aguanto, te soporto, entonces tú debes hacerlo con otros. Porque Jesús está diciendo, de la misma manera que yo me sometí, de la misma manera que Dios me amó y yo guardo los mandamientos del Señor y amo a Dios a sí mismo, tú debes amar a los tuyos. Yo creo que yo pudiera hasta cerrar la Biblia ahora y ya hacer un llamado. Y yo creo que ya el Espíritu Santo habló. Y que hay personas aquí que se llenaría el altar de personas que fueron convencidos hoy, porque quizás tu nivel de amor hacia tu cónyuge, esposa específicamente, porque hoy es el Día de los Padres, no se enojen, ¿sí? En el Día de las Madres, pues, Día de las Madres, pero hoy es Día de los Padres. Pero si tu amor no está al nivel del amor de Jesús incondicional hacia tu esposo, entonces hay algo que hacer. ¿Es tu amor un reflejo del amor que Jesús demostró hacia ti? ¿O es un reflejo de tu egoísmo? ¿O de tu frustración? ¿O es un reflejo de tu actitud? El versículo 13 dice, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Siguiendo lo mismo que está, todo esto es parte de la enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos. Y Él les dice esto, que no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ahora Jesús está incluyendo en el pasaje un elemento de sacrificio, porque tú no puedes decir que amas si no hay sacrificio. ¿Sí? Hay un elemento de sacrificio. Está diciendo, no hay amor más grande que el que da su vida, entrega su vida por un amigo. El epítome del amor es sacrificio. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que no dice tomó. No dice que quitó y se tomó para sí. Sino que tanto amó Dios al mundo que dio, sacrificó su Hijo, su único. Los verdaderos hombres añaden. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdenme un poco, hombres, hoy a gritar. Los verdaderos hombres añaden, no quitan, no toman para sí. ¿Por qué? El amor siempre va a dar, la lujuria es la que toma para sí. ¿Sí? Hay mucha gente que parecería superficialmente que te aman, pero en realidad es pura lujuria. Te quieren para lo que les conviene a ellos, pero no te aman de verdad. Eso no es amor, porque el amor tiene un componente de sacrificio. Y luego en el versículo 14 vamos a terminar de leer esta enseñanza. Jesús lo lleva un grado más arriba, un grado más profundo, y comienza a decirle a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús está diciendo, eres mi amigo dependiendo de la manera en que amas a los demás. Si no amas a los demás como yo te he amado, no eres mi amigo. Es lo que está diciendo Jesús. Y luego el 15 dice, ya no los llamo más esclavos. Otra versión dice siervos. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos o a los siervos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Lo que yo he recibido, lo he compartido. Lo que el Padre me ha hablado a mí, yo se lo he revelado a ustedes. No hay secretos. De la manera que el Padre me ha amado a mí, yo no les he amado menos. Asimismo los he amado a ustedes. Por lo cual ya no son siervos, ya no son esclavos, son amigos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Alguien aquí pudiera darle un aplauso al Señor porque Él te eligió a ti? A veces pensamos, bueno, yo me acerqué a Dios un día, yo vine tal día y acepté a Jesús y yo me acerqué a Él. Tú pudieras estar pensando aquí, bueno, yo vine porque me insistió tanto mi esposa que viniera para sacármela de encima, vine. Pero quiero decirte que Dios fue el que te trajo. Dios solo usó a tu esposa, pero fue Él que te escogió. Dios es el que nos escoge. Y luego les dice algo, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Yo quiero que tú te enfoques en esto, medites en esto, especialmente papá. Les encargo que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea que hay una manera en que Dios te pueda dar todo lo que tú le pidas. Y es cuando tú te enfoques en ser un vivo reflejo de lo que Jesús hizo por ti hacia los demás. Que puedas producir frutos duraderos. Y luego el 17 vuelve a recalcar, este es mi mandato, ámense unos a los otros. Yo quiero que tú levantes tu mano bien en alto y di tres veces esto. Dile, Dios me llamó a producir mucho fruto y que permanezca el fruto. Dilo otra vez, vamos. Dios me llamó a producir mucho fruto y que este fruto permanezca. Una vez más, Dios me llamó a producir mucho fruto y que este fruto permanezca. Y si me dedico a llevar mucho fruto para el reino del Señor y a compartir y amar a otros de la misma forma que Dios me ha amado a mí, Dios me promete que todo lo que yo le pida, Él me lo entrega. En otras palabras, Dios me va a malcriar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen ustedes que Dios bendice? Por supuesto, está ahí. Más claro que eso, imposible. Me dará todo lo que yo le pida. Hay cosas que Dios va a hacer por ti que a veces ni siquiera se las vas a tener que pedir. Que Dios simplemente te la vas a dar y tú le vas a decir, Señor, pero esto ni siquiera fue una petición. Yo no oré por esto. No fue algo que estuve arrodillado y te estuve pidiendo. Y Dios dice, no, simplemente te lo quise dar porque te quise bendecir. Y ese es el tipo de padre que nosotros tenemos. Jesús está diciendo que a pesar de que fuimos envueltos en este paquete, en este cuerpo lleno de pecado, eso no disminuyó el amor que el Padre nos tiene. El hecho de que nosotros fuimos pecadores no disminuyó de la manera que Dios te veía. Cuando el hombre estaba perdido, luego que Adán y Eva fallaron y la humanidad se corrompió, aún así el Padre seguía amando a su creación. Pecadora, idólatra, yéndose tras otros ídolos, pero el Padre, el corazón del Padre nunca dejó de amar a sus hijos. Esposas, ¿por qué tu amor está condicional hacia tu marido? ¿Por qué es que tu amor hacia tu marido es tan condicional? Si se porta bien, lo quiero. Si tiene algunas fallitas por ahí, pues disminuye. Y si sigue portándose así, sigue disminuyendo. Hasta que tengas cero de amor en el tanque. Pastores, que ya no lo amo más. Y Jesús nos dice que así como yo he amado a ustedes cuando eran pecadores, así ustedes deben amar a los suyos. Mandato del Señor. Él nos dice, permaneced en mi amor. Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a tu esposo? Yo sé que esto va a las dos, para las dos, ¿ok? Pero hoy es Día de los Padres, así que me perdonan las mujeres. ¿Sí? Si quieres, después del servicio, puedes ir a YouTube y ver el servicio del Día de las Madres, ¿ok? Y entonces se balancea todo, pero hoy es Día de los Padres. Quiero mostrarles a los caballeros, mira, esto es importante, porque todo comienza con la paternidad. Todo comienza con paternidad. La Biblia entera está fundada sobre la paternidad. Y si no me crees, comienza con Dios, a quien nosotros llamamos Padre, ¿no? Elohim, Él significa Dios, Ohim plural, porque es Dios en tres personas. Comienza con Él creando y termina en Apocalipsis con Él reinando. Pero todo comienza y termina con Dios. Todo tiene que ver con la paternidad. Si me acompañas a 1 Corintios 15, 24 al 26. This is a new one. I added it this morning. Nueva traducción viviente. 1 Corintios 15, 24 al 26 dice, después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Está hablando de Jesús. Que en el fin Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a tomar el reino y se lo va a ¿qué? A entregar al Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando está destruida la muerte y ya todos estamos reinando, dice que Jesús vendrá y le dará el reino para que gobierne a su Padre. Dios gobierna desde el principio hasta el final. Es por eso que comenzamos nosotros a orar con las palabras Padre, ¿o no? Muchas veces cuando oramos decimos Señor Padre, o Padre nuestro, que estás en los cielos, o Padre ayúdame, necesito. Comenzamos y nos dirigimos a Él porque Él es nuestro Padre. Todo salió de Él, su palabra. La palabra de Dios es como el esperma, ¿sí? Y la tierra fue la matriz. Dios le abrió a la tierra para que produzca árboles y produzca, ¿verdad? Y es como que Dios habló y fue todo lo que Él dijo que se ha hecho. Él es completo en sí mismo. Cuando uno menciona a Dios Padre, no menciona a un género, ¿sí? Sino que menciona a una posición. Padre es una posición, ¿sí? Dios no es ni masculino ni femenino, Él es los dos, ¿sí? Por eso cuando Dios crea a Adán y luego crea a la mujer, Él no crea a una mujer de la nada, Él saca a la mujer del hombre, ¿sí? La saca de la costilla del hombre. Cuando Adán es creado y Eva fue sacada de su costilla, la Biblia dice que Eva le escuchó a la serpiente trató de engañar a Eva y ella se tragó el engaño y luego vino Eva y le ofreció el mismo fruto que ella mordió a su esposo Adán. Cuando Adán recibe de ella, él rompe el orden divino. Si Adán se hubiera negado a recibir lo que Eva le estaba ofreciendo, el pecado nunca hubiera entrado en el mundo. El pecado llegó porque Adán rompió el orden. Adán dejó de añadir y en vez de añadir, recibió. Damas, nosotros como hombres fuimos creados para depositar en ustedes. Dios creó al hombre para añadir a ustedes. Y ustedes fueron diseñadas para tomar lo que nosotros depositamos en ustedes e incrementarlo y multiplicarlo y hacerlo mejor. Eso es lo que Dios las creó para hacer. Y cuando tú ves cómo va la sociedad hoy en día y lo que enseñan ahí afuera, te vas a dar cuenta que todo el orden sociológico de la cultura en que vivimos hoy es totalmente al revés de cómo Dios lo diseñó. Porque esta sociedad está levantando mujeres para que sean hombres. Si somos honestos, usted lo puede ver. Ya no eres aplaudida por tu femininidad, sino que eres aplaudida en esta sociedad si eres dura, si eres cruel, áspera, agresiva, odiosa, controladora o posesiva. Y está subiendo la escalera corporativa, pero estamos perdiendo nuestras familias. ¿Están de acuerdo o no? Es el mundo en que nos tocó vivir hoy en día. Puedes comprar tu propio carro, puedes comprar tu propio departamento, pero hasta que no creas una necesidad que yo como hombre pueda añadir y pueda cumplir la función que Dios me diseñó para que sea, entonces no encuentro mi lugar en tu vida. En esta sociedad, las mujeres se jactan de no necesitar a un hombre. I don't need a man. ¿Sí? Y luego se preguntan por qué el esposo se mantiene a una distancia. La conversación que se oye hoy es: vamos a demostrarle a los hombres cuán dispensables son. Ahora, muchas veces eso es por el dolor que ha causado el hombre, porque le hemos mentido, porque como hombres no hemos sido lo que debemos ser, justos, porque hemos engañado, porque la hemos traicionado, porque hemos mentido. Y muchas veces las damas actúan como actúan a causa del dolor. Pero nunca nada bueno brotó del dolor. Benoni nunca podría ser rey, solamente Benjamín, para los que conocen la historia. Todo lo que nace de dolor es una manera de lidiar con el desorden. Entonces, en vez de reemplazar a tu marido, insiste que sea mejor. ¿Hello? En vez de rechazarlo, en vez de aislarte, insiste que sea mejor. Ama, perdona, porque como yo te he amado, dice Jesús, así quiero que tú ames a tu esposo. Permanece en mí, porque mientras tú ames y reflejes el mismo amor con el cual yo te he amado incondicionalmente, a pesar de tus errores, así quiero que tú también ames a los demás. Anatómicamente, nosotros los hombres añadimos. La vida comienza cuando los hombres añaden. Ese es el diseño que creó Dios. Y como mujer fuiste diseñada en preservar lo que el hombre añadió. Y va creciendo en tu vientre. Y lo vas cuidando y lo vas multiplicando dentro de ti hasta que se manifiesta a los 9 meses un hermoso bebé. Una vida que Dios te regaló. Lo que es cierto en lo físico, pues también es cierto en lo espiritual. Lo mismo que sucede en la carne o en lo físico, sucede en lo espiritual. Cuando Carly entró en la escuela de enfermería hace unos años atrás, al principio le tocó una profesora que era como una nazi. Era una tirana desprovista de compasión y emociones. Nosotros le habíamos puesto, y el grupo de amigas de Carla de la escuela le habían puesto Hitler, ¿sí? Porque era una persona que no tenía sentimientos ni nada. Un día Carly, si mal no recuerdo, llegó llorando porque no le había dado crédito por un trabajo que ella había hecho. ¿Am I right? ¿Sí? Y ella lo había hecho. Lo único que no lo había subido al portal correcto, no me acuerdo qué fue lo que había pasado. Y Carla fue donde ella le explicó que ella había terminado todo y no le quiso dar crédito y ni siquiera le dio la hora del día. Carly vino llorando. Cuando la vi llorar, fui a ella y le ofrecí orar por ella. ¿Sí? Me acuerdo que ahí la abracé y ofrecí orar por ella. Porque los hombres, ¿qué hacemos? Añadimos. ¿Están aquí los hombres? Añadimos. Entonces, mire, oré por ella. Reprendí al espíritu de Hitler controlador sobre la vida de su profesora. Porque los hombres no somos indiferentes, no somos sordos, no somos emocionalmente removidos. porque entendí que como sacerdote de mi hogar, Dios me llamó para añadir a mi esposa, a mis hijos, etc. Ella pudiera haber orado por ella misma, y estoy seguro que ella oró por su cuenta. ¿Dios la escucha a ella, sí o no? Dios escucha a todos. Pero como hombre, añadí, a veces el hombre no añade porque no se lo permites. Porque a veces tú dices, no, I got this. Y a veces como esposa no te das cuenta, pero tú le estás quitando del diseño que Dios, por lo cual Dios creó al hombre. Cuando estás pasando algo, busca a tu esposo y dile, ¿sabes qué me está pasando esto? Ayúdame a orar. Porque el hombre fue creado para añadir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los hombres que añaden este día? Yo voy a tomar un poquito de agua. Pero... quise tomar un poco de agua, pero dentro de este vaso no encontré nada. Está vacío. ¿Lo pueden ver? Sin importar lo sediento que yo esté, por más sed que yo tenga, no puede ser saciada mi sed porque dentro de esto, dentro de este vaso, no hay absolutamente nada de agua. Y yo no recibí agua dentro de mí porque el recipiente que está supuesto a darme agua estaba seco, estaba vacío. Es difícil a veces añadir a otros lo que no se te añadió a ti. Miren esto. Este es un jarrón hermoso, lindo, tiene tortuguitas. A nosotros nos gusta mucho la pesca, el mar, entonces tiene pescaditos. Está hermoso. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Está vacío. Hay mucha gente que viene a la iglesia y lucen bien. Hay mucha gente que para los demás puedes lucir como una familia hermosa. Puede lucir lindo, puede estar bien perfumado hoy en día en la iglesia, a venir. Pero dentro de ti hay un problema. Y el problema es que estás seco. Y hay gente que está necesitando del amor y de lo que Dios quiere depositar en ti. Pero tú no puedes añadir a otro lo que no se te es añadido a ti. ¿Sí me explico? ¿Por qué es que estamos vacíos? Jesús dijo esto. Esto es lo que dijo Jesús. Como el Padre me ha amado a mí, el Padre, Jesús, como el Padre me ha amado a mí, yo les he amado a ustedes. Como el Padre me ha amado a mí, yo les he amado a ustedes. Entonces miren, yo no puedo añadirte a ti. Yo no puedo añadir a ti, a menos que yo primero. A menos que yo no me llene, yo no puedo añadirte a ti. La Biblia dice que como hombres somos sacerdotes en nuestro hogar. Tu familia, y no estoy hablando anatómicamente ahora, estoy hablando espiritualmente. Tu familia tiene necesidad de ti. Tu familia está necesitando de ti. Y muchas veces se encuentra vamos a usar este mejor. Se encuentra con esto. Y cuando tu esposa necesita, no hay. Cuando tus hijos necesitan, tampoco hay. Piensa en esta pregunta. ¿Qué hago cuando la persona que debiera llenarme a mí está vacía? ¿O se fue? ¿O murió? ¿Qué hago cuando la persona que está supuesta a llenarme a mí ya no está, por cualquier razón? ¿Tú te diste cuenta que en la Biblia ¿No se menciona al padre de Jesús hasta después de los 12 años? ¿Alguna vez se dieron cuenta? ¿Dónde está José en toda la vida de Jesús? Cuando comenzó su ministerio a los 30 años, ¿dónde está José? ¿Dónde está el papá, el que está supuesto a añadir sobre la vida de José? José era el padre terrenal de Jesús, ¿o no? ¿Sí? Él está presente en la vida de Jesús, lo podemos ver, la Biblia habla acerca de él en varias circunstancias, pero desaparece temprano en la historia y más allá de los 12 años de Jesús, que es cuando se perdió, cuando iban yendo al templo, después de eso desaparece José y no se habla más de él. Hay muchas teorías sobre qué pasó, pero nadie sabe, no se sabe lo que sucedió. La Biblia no lo dice, pero sí sabemos que estuvo ausente. José comenzó añadiéndole al Jesús, ¿sí? Al principio, ¿qué hacía José? José comenzó añadiéndole a Jesús porque a él le llamaban el hijo del carpintero. ¿Quién era el carpintero? El papá, José. Pero José comenzó de niño a enseñarle un poco de la carpintería. O sea que podemos ver temprano en la edad de José que su padre estaba añadiéndole a José. En algún momento ese fluir se cortó o se rompió. Dejó de haber el fluir que siempre debe haber de un padre hacia un hijo. Algo sucedió y no sabemos qué es. Yo quiero hablarle a la gente aquí que ya sea porque la persona que está supuesto a añadirte a ti ya no está, está muerta o te abandonó o que si fuera por drogas o lo que sea, dejó de añadirte lo que necesitabas y te ha dejado sediento. Si yo pudiera haber tenido un padre que conocía al Señor, mi vida sería diferente. Si no me hubieran abandonado mis padres, quizás mi vida hubiera sido diferente. Yo quiero dejarles saber que esta generación está llena de hijos sedientos. Porque existen padres secos. Padres que no han recibido y como no han recibido, no han podido dar. Padres que a veces lucen bien en la comunidad, pero detrás del telón no están saciando la sed de sus hijos y de su familia. Y llega un punto donde la sed se convierte en enojo. ¿Y por qué? Encima de que estás seco, le dices a tus hijos de dónde no pueden beber. Le pegas con los mandamientos y le dices no bebas ahí, pero tú no estás satisfaciendo la sed de ellos. Encima de que estás seco, le das los mandamientos. ¿Cómo puedes estar seco y decirle a tus hijos dónde no beber? Nota que Jesús nunca mencionó guarda mis mandamientos hasta que después habló acerca de haber recibido el amor. Dios primero dice, así como yo he recibido amor al Padre y yo he amado al Padre, Él me ha llenado a mí, así yo les he amado. Y luego que Él demuestra ese amor y les dice cuánto, hasta qué nivel Él te ha amado, es que Él recién dice, guarde mis mandamientos. Entendí que Dios me ama sobre todas las cosas, pero también que ese mismo amor yo lo necesito reflejar a otras personas. No puedo guardar los mandamientos sin antes beber de su amor. ¿Sí me explico? Yo no puedo obedecer este libro sin antes recibir todo el amor que el Padre derramó en la cruz por mí. Algunas veces salgo a trabajar en las noches. Y mis hijos a veces me dicen, papi, no salgas a trabajar, quédate con nosotros. Han habido veces que hasta mi chiquitita se ha puesto a llorar y dice, papi, stay, I gotta go. Y después, los días que yo me quedo. Y están conmigo un rato, pero después de 10 minutos se van a jugar con sus juguetes. Yo digo, wait a second. No era que querías que esté papá contigo y que papá se quedara en casa. Y yo me di cuenta de algo, que más que presentes, lo que mis hijos quieren de mí es presencia. Más que presentes, They just want to know that dad is there. Que papá está ahí. Quieren escuchar esos ronquidos raros tuyos en la noche. Pero por más raro que sean, papá está en casa. ¿Sí? O que si en el medio de la noche, ¡pah!, se escucha un ruido, saben que estamos tranquilos porque papá está en casa. Es presencia. El valor que papá añade es más que lo que tú añades anatómicamente. Solo estar presente marca una diferencia. Papá, solo que estés presente emocionalmente puede evitar que tu hija salga a buscar el hombre equivocado ni bien cumple 18 años. O que tu hijo trate de buscar en otro hombre masculino lo que no encontró en ti. Entonces hoy te pregunto, en el Día de los Padres, ¿cómo está tu fluir? How's your flow? ¿Cómo está tu fluir, querido papá? Estaba mirando un ejemplo que hizo T.D. Jakes en un Día de los Padres y él estaba hablando acerca de una instrucción. En el Día de las Madres, un Día de las Madres en su congregación, dice que le pusieron florecitas, corsage, ¿verdad?, a todas las mamás. Y entonces dijeron, bueno, si lo hacemos para las mamás, también vamos a poner un boutonniere a todos los papás para el Día de los Padres. Así que dice que a todos los papás cuando entraron le pusieron un boutonniere, unas florecitas, un prendido del novio, ¿no? Así se dice en español, creo. Okay. Y T.D. Jakes explicaba que cuando terminó la prédica se le acercó un niño. Todavía no había terminado el servicio. Él había terminado de predicar y un niño se le acercó y le dijo, T.D., tú eres mi papá. Y agarró un corsage y se lo clavó y se lo puso en el traje de T.D. Jakes. T.D. Jakes explica que cuando él está haciendo eso, le clavó el alfiler en el pecho. Y dice que después se levantó un hombre como de 45 años que también dijo, T.D., usted es mi papá. Y le hice lo mismo. Terminó el servicio y T.D. Jakes se fue al cuarto de atrás y estaba lleno de flores de muchos hombres que lo valoraron como padre espiritual y le llenaron todo su traje de rosas. Pero él dice que cuando se sacó el traje y se sacó la camisa, por abajo estaba todo ensangrentado porque le habían clavado el alfiler, más de uno. Y él dijo esto, ser papá es sangriento. Luce bien floral por fuera, muy bonito, pero a veces es sangriento por dentro. Hoy usted va a la librería y usted encuentra tantos libros sobre las emociones de la mujer, del dolor de la mujer, revistas sobre la mujer de hoy, pero cuando usted va a buscar revistas sobre los hombres, lo único que va a encontrar es cómo ser más sexy. Porque para esta sociedad, el hombre no es nada más que esperma. Entonces cuando, escúcheme bien, cuando ser padre uno sangra, no tenemos contexto en la sociedad para saber qué hacer con este dolor. Y no se nos enseña, al menos en esta sociedad, cómo ser papás, cómo perseverar, cómo seguir aun cuando está difícil, cómo seguir añadiendo aun cuando tú estás necesitando ser añadido. ¿Cómo lo hacemos? Por eso es que tenemos este libro. Y por eso es que hoy yo quiero compartirte esto, porque tenemos un Padre que siempre está dispuesto a añadir. ¿Cuántos le puedes dar un aplauso a Jesús? Cuando nosotros leemos, o cuando las damas leen, las esposas estén sujetas a sus maridos, las mujeres a veces se revuelven por dentro, especialmente las que no conocen la palabra de Dios y han sido influenciadas por las corrientes de este mundo. ¿Cómo puede ser que me sujeta a él? Yo no quiero sujetarme a nadie. Yo soy, I'm my own person. I'm. Pero ignoran lo que sigue después de eso. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Tú te estás quejando que tienes que someterte. Yo tengo que morir. I got the worst end of the deal, ¿no? Yo, Dios me llama a mí, no a someter, a morir. ¿A quién se le requiere más? ¿A quién se le requiere más? El hombre sangra por dentro, pero sigue parado. Yo quiero agradecer a todos los padres aquí que están presentes y que siguen parados. ¿Los podemos honrar una vez más? Un aplauso a todos los padres. Por todos los padres que se han mantenido de pie en medio del dolor y que secretamente limpiaron su sangre, a veces sin decirte nada para protegerte, porque muchas veces los hombres no abren su boca y no es para no informarte, sino para proteger. Puede ser que tu padre físico de sangre no te haya añadido a ti, que cuando fuiste a tu padre para ser lleno emocionalmente, para poder ser un buen padre tú en el futuro, para poder ser un buen padre espiritual incluso, te encontraste con un vaso vacío. ¿Dónde está José en todo este pasaje? Regresemos a esto ya para ir terminando. ¿Dónde está José en todo este pasaje? No lo hemos visto desde la fiesta de Pascua. Desde que se perdió Jesús, desapareció. No hay nada escrito sobre él. ¿Por qué es que solamente vemos a María presente cuando Jesús está haciendo los milagros? ¿Por qué es que cuando Jesús está enseñando, se le dice, Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos, pero no está su padre? ¿Por qué es que camino a la cruz está María presente, pero no está el padre? ¿Dónde está su padre José? ¿Su padre no fue a su juego de pelota? ¿No estuvo cuando se graduó? ¿Cuando caminó sobre el agua no estuvo su padre para decir wow? Cuando fue a la cruz, su papá nunca estuvo, pero su mamá sí estuvo presente. En una cultura donde el hombre tenía una posición mucho más elevada en esos tiempos que la mujer. ¿Por qué? ¿Dónde está José? ¿Por qué es que no está? Y yo no estoy culpando a José, porque pudiera ser que José se haya muerto. Usted sabe que la edad promedio en el tiempo de Jesús era de 35 a 45 años. Eso era lo que vivía la gente. Pudiera haber sido que José era mucho mayor que María, o que algo había pasado y falleció y ya no estaba. Estaba solamente la mamá. Pero esto es lo que quiero oír. Lo que Jesús no pudo recibir de José, lo recibió de Dios. Escúchame bien, varón. Lo que Jesús no pudo recibir de parte de José, porque José ya no estaba, lo recibió de parte de Dios. Él dice que aunque tu madre y tu padre te dejare, y eso puede ser por abandono, puede ser por muerte, puede ser por indiferencia, puede ser por tantas razones, pero aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo esto, ¿qué dice? Te recogerá Jehová. Dios será tu padre. Y yo quiero que miren esto. Jesús tendría que haberlo recibido de parte de José, porque es el fluir natural. Tú no me puedes decir que no es importante para ti que tú veas o que tu padre te vea haciendo lo que tú haces, logrando algún éxito o no. No me puedes decir que para Jesús no hubiera sido importante, al estar él así estirado en la cruz, ensangrentado, poder mirar ahí y ver a su padre ahí, que por lo menos está parado al lado de él. No me puedes decir que no fue importante para él. Pero a quien vio fue a su madre. Y desde la cruz, mira lo que sucedió. Desde la cruz, Jesús tuvo una conversación con su madre física, pero con su padre espiritual. Lo que José no pudo llenar, Dios lo pudo llenar. Hoy en día, querido padre, quizás tú no tuviste el mejor ejemplo para inculcar en tus hijos, pero eso no es una excusa. Porque donde tu padre, por cualquier razón, no pudo depositar sobre ti, hoy Dios dice: yo puedo depositar eso y mucho más, para que ni por un segundo ni por nada que necesiten tu familia, ni por nada que necesiten tus hijos, tú puedas estar seco. Lo que tu familia necesita, yo te lo puedo dar. Lo que tu esposa necesita, yo te lo puedo dar. Yo puedo y quiero depositarlo sobre tu vida. Cuando José dejó de añadir a Jesús, por cualquier sea la razón, Jesús vino y entonces Jesús dijo, perdón, el Padre, Dios Padre, yo voy a añadir sobre tu vida. Y Jesús está ahí en la cruz, muriendo por toda la humanidad, cargando con todo el peso del pecado, pero sabía que Dios estaba con él. A pesar de que él estaba cargando el pecado, y por un instante, cuando él está muriendo en la cruz, por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No estaba refiriéndose a José, estaba refiriéndose al Padre, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Y por un instante Jesús sufrió lo que muchas veces tú como padre y madre también sufrimos, que estamos solos, nos sentimos que Dios, yo sé lo que dice su palabra, pero no sé, eso suena como si Él estuviera tan lejos de mí, como si estuviera años luz lejos de mí. Pero Dios nos garantiza en su palabra que Él nunca nos dejará, y que cuando tú le reconoces que le necesitas, no importa que los que debieran haber depositado sobre ti no lo hayan hecho, Jesús dice, si Él no lo depositó, yo lo hago. Y así como Jesús recibió de parte de Dios, y ahora le está diciendo a sus discípulos, miran, así como el Padre me amó a mí, yo les amo a ustedes. Hoy Dios te dice a ti, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Padre, que estás aquí, permanece en el amor de Dios. ¿Cómo lo haces? Guardando el mandamiento. ¿Qué mandamiento? We just talked about it. Amando a los tuyos, amando a la gente de la misma forma, al mismo nivel que Jesús te amó a ti. Permanece en mi amor. Permanece en mi amor. Permanece en mi amor. Hombre, ya para terminar, te pregunto a ti, ¿dónde consigues agua cuando donde sea que vayas están buscando de ti? Porque seamos honestos, esta sociedad, todos piden, todos tienen sed, tus hermanos tienen sed, tus hijos tienen sed, tu esposa tiene sed, tus nietos, si eres ya abuelito, tienen sed, tu jefe, el mundo, la iglesia, tus amigos, todos tienen sed. Y a veces sientes que ya no tengo nada para mí. ¿De dónde voy a sacar para darle sed a todos? Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Me encanta este pasaje. Dice la Biblia así: en cuanto a mí, está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada. No me queda más vaso. Pero mi vida completa ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Ya Pablo sabía que su misión estaba casi cumplida. Esta es la última carta que Pablo escribe a Timoteo. Le está diciendo que ya mi vida fue derramada hasta la última gota. The last drop is about to be poured out. Me he entregado y ya siento que mi misión está cumplida. He entregado todo de mí, he entregado hasta la última gota. ¿Por qué? Porque tú no te vas a ir hasta que ya deposites todo lo que tú necesitabas depositar. Hay hombres aquí que han llegado luciendo bien, vestidos bien bonitos, perfumados, pero tu copa puede ser que esté vacía. Puede ser que tú no tengas lo que tu familia necesita. No estás añadiendo a tu familia. No está siendo el sacerdote en tu hogar que Dios te llamó para hacer. Y yo lo que quiero hacer hoy es orar por ti. Pónganse de pie todos. Y yo quiero hacer un llamado a los hombres hoy en día. Porque hoy aquí en este altar, aunque tú no lo puedas ver, está Jesús. La Biblia dice que Él se manifiesta. Donde dos o tres personas se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Él está aquí. Y el mismo que dijo, permaneced en mi amor, está aquí listo para llenar tu vida. Si tú estás seco hoy en día, Dios quiere llenarte. Si hay mucha demanda sobre ti, todos te piden y dices, Señor, ya no tengo más que dar, pues ven a la fuente inagotable de agua, porque hoy Dios te quiere saciar. Tu familia necesita de ti. Pero antes de que tú puedas añadirle a otros, tú necesitas ser añadido. Yo quiero orar por ti para que transiciones de buscar a que la gente te llene, a comenzar a buscar a que el que verdaderamente puede llenar, te puedes llenar de pie a cabeza en este día. Esto no absuelve a tu esposa y a los tuyos de que te amen, pero muchas veces lo que están supuestos a hacer otros no lo van a hacer, y tú tienes que saber a quién ir cuando hay personas que están supuestos a hacer ciertas cosas y no la hacen. No tienes excusa. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, hoy en día Dios quiere llenar tu vida. Hoy Dios quiere saciar tu sed. Hoy Dios quiere saciarte para que tú te puedas sentir, mira, tengo todo lo que tengo con Cristo. No necesito nada más. Él me llena. Él es el agua viva. La misma agua que le ofreció a la mujer samaritana. Es la misma agua que te ofrece a ti, que brota dentro de ti y salta para vida eterna. Y salpica a tu generación, a tu familia, a todos los que te rodean. Y cuando estás vacío, así como recibió Jesús amor de su Padre, hoy día Dios quiere añadirte a ti. ¿Dónde están los hombres que hoy quieren beber? Cierren sus ojos todos. Y yo quiero que pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. Y vamos a orar. Y hoy Dios va a llenar vasijas. Hoy Dios va a llenar tu alma. Puede ser que hayas sentido que hay mucha demanda sobre tu vida, que estás cargando con un peso que tú no puedes. Pero hoy Dios va a depositar sobre tu vida todo lo que tú necesites. Él lo prometió. Él lo prometió. Y lo demostró también con su vida como ser humano, porque Jesús fue humano igual que tú. Y cuando José su padre ya no estaba, él supo a quién ir. Y él supo que la llenura que su padre no le podía dar, ahora podía ir a su Padre celestial. Hoy en día Dios está aquí. Muchas veces pueden haber experiencias donde nos hemos criado con padres que no conocían la palabra de Dios. Y nunca hubo una palabra de bendición sobre tu vida. Nunca hubo una palabra de decir, tú eres un campeón, vas a lograr muchas cosas en la vida. Nunca hubo un padre como tendría que haber, que te haya dado esa agua cuando tú estabas seca y hubiera añadido a ti. Y muchas veces podemos correr en la vida y tener ese vacío, pero Dios hoy dice, mira, lo que no llenó tu padre, hoy yo estoy aquí para llenarlo, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi amado, porque tú tienes un propósito y lo vas a lograr, porque yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Y hoy Dios va a comenzar a llenar tu copa. Ahí donde estás, levanta tus manos y vamos a adorar un ratito. ¿Sí? Vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos, exáltale. Comienza a hablarle, dile, Padre, te necesito. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Dios. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Dios. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Señor, llena cada hombre en este lugar. Llénalos, Señor, de tu santa presencia, Señor. Deposita sobre ellos tu espíritu, Señor. Llénalos más, Señor. Fortalece sus vidas. Pon palabras, Señor, en sus corazones, para que ellas las proclamen sobre sus hijos, sobre sus casas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, recibe de parte de Dios ahí donde estás. Y ahora más sentir y que más fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye con poder, Dios. Fluye con poder, Jesús. Fluye, fluye, fluye. Aleluya. Aleluya. Dios, cerca de tu corazón,
cerca de tu palpitar.
Y revisheterebe con de sererena.
Nada hay como tu amor.
Nada hay como tu Señor.
Cristo,
nadie
nada
hay
como tu
amor. No hay otro Dios. Maraseterebe
me está donde tú estás.
Gloria. Gracias, Jesús. Llena, Señor, de tu presencia. Llena, Señor, a cada caballero, Señor, en este lugar, a cada padre. Más de tu Santo Espíritu, Señor. Más de tu poder, Señor, para la gloria de tu nombre. Ahí donde estás, pide que Dios llene tu copa. Pide que Dios llene tu copa. Pide que Dios llene tu copa. Ahí donde estás. No te canses. Él quiere saciar tu sed. Él quiere darte suficiente para saciar tu sed. Y que tengas suficiente para darle a toda tu familia. Para que puedas ser luz en tu lugar de empleo. Para que donde Dios te lleve, tú pueda haber agua viva que esté brotando hacia otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.